guardar su vida y su libertad.
El Partido Liberal Constitucionalista, el cual gobernó por 10 años Nicaragua, participará del proceso electoral, mientras que un sector mayoritario de la oposición lo considera como una agrupación colaboracionista del oficialismo.
Trabajar, trabajar, trabajar en organización para que el PLC vaya a retomar nuevamente el poder. Esa es nuestra lucha.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega critica a la oposición de no haber logrado cohesionarse para hacerle frente a su partido.
La embajada Yankee en primer lugar y otras embajadas metidas de lleno, reuniéndolos para que se unieran. Imposible que se unieran. Y pasaba el tiempo, imposible que se unieran.
La disidencia desde el exilio dice que ahora su reto es organizarse para evitar que el Frente Sandinista gobierne 5 años más. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Hasta aquí las informaciones. Ahora comienzan las noticias como son.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia analizando un poco la valiente actitud, el llamado de auxilio de los médicos cubanos que arriesgan su vida como pólvora y llegan a importantes medios internacionales. Su denuncia la recoge, por cierto, el New York Times y también el The Miami Herald.
Sí, señor.
Seguimos hablando también de Cuba porque van a impulsar en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para José Daniel Ferrer. Entre tanto, España ha evitado al menos reprobar condena a Ferrer García. Oposición pide a Sánchez que dé la cara y condene a la dictadura de Cuba. ¿Qué situación, verdad, con España y Cuba?
Sí, señor. Bueno, nada, es que yo creo que la situación de Cuba está clara. La situación de Cuba está clara. Lo que ha pasado en Cuba está claro.
El que no está claro es Sánchez, bueno, el presidente de España,
es que,
y su gobierno.
Que, claro, ahí ya entran a jugar otros valores. Me imagino que nuestros tertulianos hoy van a manejar eso, que son los intereses de cada cual. Bueno, eso lo sabemos, ¿no?
Pero, y también vamos a destacar que los titulares de exteriores del grupo G7 pues han expresado preocupación por las represalias violentas en algunas zonas de Afganistán ante el avance del control que tiene el Talibán.
¡Qué clase de crisis! ¡Qué crisis! ¡Qué increíblemente, después de 20 años de ocupación, llegar a ocupar el país, aquello no cambia! ¡Increíble! Pero bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Va a estar Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Se encuentra a través del teléfono y también por imagen, a través del Skype. Así que los que nos están viendo a través de Facebook Live, bueno, pues Michel Suárez, ahí está ya. Ya listo para comenzar. Y Miriam Zelaya, vía telefónica. No hay imagen de Miriam Zelaya, pero sí tenemos su talento y tenemos su voz y sus comentarios.
Desde La Habana.
Desde La Habana. A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Ah, muy bien, gracias, encantada de estar con ustedes otra vez, y bueno, un poco sonrojada por esos halagos que me han hecho, lo cual te muestra que a veces es una ventaja no tener Skype, fíjense, de haber tenido la imagen por Skype, a lo mejor no me hubieran dicho tantas cosas lindas.
Sí,
no, pero hubiéramos visto el rojo de su cara.
Te voy a decir algo, y no es por compromiso, si hubiéramos visto el rostro de tu cara, te hubiera dicho aún mucho más. Así que, no, y esto no es un piropo, que no se ponga celoso tu esposo. No es un piropo.
Mi esposo no es celoso.
Bueno, saludamos también a Michel por allá por España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. La emoción es doble si comparto este tiempo de análisis de las noticias con Miriam Zelaya.
Claro, que es una tremenda periodista, ¿no?
Y muy buena persona, claro. y sabe lo que está pasando a su alrededor. Eso es una realidad de Miriam Zelaya. Pero bueno, basta de halagos y vamos a las informaciones.
Bueno, en el contexto de los nuevos decretos que buscan silenciar las críticas al régimen y el descontento de la población, la denuncia de decenas de profesionales de la salud cubano sobre la dura realidad que afrontan día a día, se expande rápidamente en las redes sociales y ha llegado a importantes medios noticiosos, como ya decía, al New York Times y también a The Miami Herald. Esta es la segunda ocasión en que los sanitarios cubanos se atreven a hablar abiertamente de la falta de condiciones para realizar su trabajo y la precariedad de los centros de salud, luego de recibir duras críticas de dirigentes cubanos que intentaron culparlos por la grave situación epidemiológica que está enfrentando Cuba, fuertemente impactado por la variante Delta. Hay más de 20 médicos y enfermeros de Holguín que se han unido a un nuevo video a las exigencias hechas anteriormente por sus colegas del Hospital Provincial Lenin. Queremos seguir trabajando, queremos seguir salvando vidas. No somos los culpables del colapso sanitario de nuestro país, dijo la doctora Daily Almaguer, residente de angiología y cirugía vascular. Ingresan para morir, el coronavirus muestra las fallas del sistema de salud cubano. Así tituló esta semana el diario The New York Times, un artículo en el que reconoce lo inédito de este reclamo, sin duda, de los profesionales cubanos.
Solamente ya le paso a Miriam Zelaya, pero sí quiero que estén claros nuestros oyentes y los que están viendo también, ¿no?, a través de nuestras redes sociales. Cuando las denuncias de Cuba adquieren esta categoría o este nivel en este tipo de prensa, tienen un alcance mundial que si se quedan, digamos, en las denuncias que se hacen a Radio Martí o que se divulgan en redes sociales. En redes sociales tienen, por supuesto, alcance mundial. Así son las redes sociales. Pero cuando llegan a los medios grandes, a New York Times, a The Miami Herald, no estamos hablando del Nuevo Herald, el Nuevo Herald hace sus noticias perfectamente. Estamos hablando de The Miami Herald en inglés, New York Times, por supuesto, en inglés. Esto tiene un alcance muchísimo mayor. No sé por cuánto multiplicarlo, pero es muchísimo mayor que si se queda en redes sociales y en otros medios de prensa. Así que, aclarado esto, ¿por qué esto se ha convertido en una noticia, que la denuncia de estos médicos haya llegado a estos periódicos? Me parece sumamente importante y quise aclarar eso.
Vamos a comenzar con Miriam.
Sí, y acotar a lo que están diciendo ustedes, que si llegó, de hecho, si llegó a estos grandes medios y si tiene esta visibilidad, es precisamente gracias a toda la difusión que tuvieron en las redes sociales, lo que viene a confirmar el hecho de que las redes sociales son un importante amplificador de lo que está sucediendo en Cuba y hace también que se visibilice por parte de estos medios, que se convierten así en un difusor aún mayor de lo que está pasando. Se complementan y, por tanto y demás, sí me parece muy importante. De hecho, son tan importantes las redes sociales que ya sabemos lo que está sucediendo con el nuevo decreto ley que nos quieren aplicar. Ahora, con relación a las protestas, a lo que ya se conoce aquí como la rebelión de los médicos, de los médicos, efectivamente, que abarca también otros profesionales sanitarios, a mí me parece que está demostrando que el 11 de julio no ha terminado. El 11 de julio fue como un terremoto que se venía acumulando mucho magma y mucha presión, y explotó el 11 de julio, pero todas estas réplicas están y están creciendo y van a seguir creciendo, porque el descontento de la gente es muy grande y porque la gente ha ido perdiendo el miedo y porque de verdad que las condiciones en que están trabajando los médicos son condiciones infrahumanas y también desde el punto de vista profesional. Ellos se sienten mal porque no son capaces de salvar muchos enfermos que en condiciones normales, en mejores condiciones, quizás hubieran podido salvarse. Esto es importante porque hace tiempo que viene una denuncia de los médicos como esclavos de batas blancas, explotados fuera de Cuba. Han sido un capital importante para el régimen. Y ahora que hay estos grupos importantes de médicos, la mayoría de ellos jóvenes, que se están rebelando contra esto, está marcando también un antes y un después. Yo dudo mucho que se pueda represaliar absolutamente a todos los médicos descontentos. De cualquier manera, hacerlo por parte de la dictadura sería un error garrafal, otro más, sin duda. Pero bueno, ellos están diciendo la verdad tal como es.
Y yo creo, y apunto, le paso a José Luis y a Michelle, pero yo creo que lo más importante es, se produce el 11 de julio, la gente sale a la calle, la gente sale a pedir libertad, la gente sale a protestar en contra de ese gobierno, del gobierno actual de Cuba. Hay represalia, hay golpes, hay condenas. Días después sale el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, le hace una crítica, yo diría bastante inexacta y bastante dolorosa, al personal de la salud dentro de Cuba, hace esa crítica que le hace, y salen los médicos y se revelan los médicos. Es decir, los efectos de la represión contra la población del 11 de julio no caló en los médicos que salieron y se revelaron contra Manuel Marrero. Así que me parece que lo que dice Miriam Zelaya, el 11 de julio, ese descontento está ahí.
El problema es que estos médicos están cansados de hacerle frente a una situación que todos conocemos, mucho más la audiencia que tenemos en Cuba. Y sencillamente, pues, alzaron su voz para reclamar, en este caso, la verdad que tienen ellos, porque ¿quién atiende al paciente? ¿Marrero o el cirujano?
No, Marrero...
Marrero no los atiende, es el cirujano. Por eso quiero poner, antes de escuchar a Michelle, a consideración de la audiencia, esta parte que recoge el Miami Herald. Dice, el video es el ejemplo más reciente de cómo los cubanos, incluido algunos que trabajan para el Estado, se están volviendo aún más francos en sus críticas después de las protestas contra el gobierno. Michelle.
No, y es que los datos que muestra, por ejemplo, The New York Times son devastadores para ese mito, ¿no?, de la salud pública cubana, que todos nosotros sabemos y todos los que nos están escuchando saben perfectamente que no es así hace más de 30 años, ¿no? Que hay muchas dificultades y que los hospitales están, es verdaderamente bochornoso el estado de los hospitales, aquellos médicos de familia que empezaron también hace 20 y pico de años prácticamente no existen y los que están no sirven absolutamente para nada, pero es bueno que New York Times presente ante su público progresista de manera general estos datos. Por ejemplo, el testimonio donde se cita que el ingreso hospitalario en Cuba se está efectuando prácticamente solo por protocolo, es decir, alguien tiene un problema y en el protocolo clasifica que hay que ingresarlo, pero eso no significa que se le van a aplicar el resto de los protocolos de lo que es un ingreso, es decir, el oxígeno, la tecnología y cualquier otra disponibilidad de antibióticos o de medicamentos que existen, aunque no están suficientemente probados, pero existen para tratar el COVID, pues esto otro pues no está claro o no se aplica en el caso cubano. Se hospitaliza por protocolo, pero a partir de ahí es como si uno realmente estuviera en su casa desasistido y sin ningún tipo de, por lo menos de protección tecnológica, digamos, y es verdaderamente grave ese dato a través de un testimonio que revela The New York Times. Por otra parte, el baile de cifras en cuanto a los muertos es una cuestión verdaderamente terrible. El ministro de Salud Pública de Cuba ha tenido que salir a hablar de imprecisiones, de inexactitudes, ante un escándalo que ya es imposible de ocultar. Y el gobierno cubano está diciendo que el problema es que los que mueren sin que se les haya hecho una PCR que dé positiva, pues eso no cuenta como COVID. No sé realmente, porque eso pasaba en muchas partes del mundo al principio, muy al principio de la pandemia, hace un año y medio era que teníamos esa realidad. Pero ¿cómo es posible que a día de hoy, a través de una autopsia o a través de la PCR tan generalizada en todo el mundo, todavía Cuba tenga este problema que impide contar todos los muertos? Y esto es en el caso que plantea el ministro, porque la mayoría de los muertos y la mayoría de los certificados de defunción de personas que mueren por COVID están siendo catalogados por otras enfermedades como embolia pulmonar o cualquier otra enfermedad no relacionada con la epidemia, con lo cual no sabemos exactamente cuál es la magnitud de la tragedia en Cuba en cuanto a cantidad de muertos en estos momentos.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha anunciado en las últimas horas, en una declaración que ha divulgado, que va a impulsar en el Parlamento Europeo la propuesta al Premio Sájarov 2022 para el opositor José Daniel Ferrer. Él es el líder de la organización Unión Patriótica de Cuba, antes de ser detenido cuando intentaba unirse al levantamiento nacional contra el régimen comunista ocurrido el pasado 11 de junio. Al mismo tiempo, el gobierno español evita reprobar la condena de cárcel dictada contra José Daniel y otros miembros de la sociedad civil en Cuba, mientras la oposición conservadora y liberal acusó a los socialistas de mirar para otro lado. Y creo que tenemos también pues un complemento de audio al respecto, ¿no?
Efectivamente, vamos a esta, bueno, cortesía de Michelle Suárez, que nos los ha enviado, obtuvo sonido, en este caso una entrevista con la señora Valentina Martínez. Valentina Martínez es la responsable de Relaciones Internacionales del Partido Popular, y sobre José Daniel y lo que el gobierno español no ha hecho en el caso de Cuba, nos dijo lo siguiente.
El Partido Popular condena firmemente la detención y la condena a prisión de José Daniel Ferrer García, un nuevo abuso por parte del régimen de Díaz-Canel, los defensores de la libertad y de la democracia en Cuba. Exigimos al gobierno de España que defienda a los demócratas cubanos, que dé la cara, que condene al régimen, que condene a la dictadura cubana de todos los abusos a los derechos humanos, a la libertad y a la democracia que está cometiendo en Cuba, que lleva cometiendo desde el 11 de julio, en el que los cubanos se echaron a la calle, la sociedad civil cubana se echó a la calle para pedir una transición a la democracia en Cuba, para pedir libertad, para pedir respeto a los derechos humanos, para pedir democracia en un país que lleva tantos años luchando y pidiendo y gritando y clamando libertad. Pedimos, exigimos desde el Partido Popular al gobierno de España una respuesta contundente, un apoyo firme, y que desde la Unión Europea promueva la defensa y la libertad de todos los presos políticos que desde el 11 de julio están siendo sometidos a abusos por parte del régimen de Díaz-Canel.
También Edmundo Val. Edmundo Val es el portavoz en el Congreso del Partido Ciudadanos, y sobre el tema también nos dijo lo siguiente.
Quiero hoy en Radio Televisión Martí hacer unas declaraciones en relación con el nuevo encarcelamiento de José Daniel Ferrer. Hoy nos hemos enterado que este luchador por los derechos humanos en Cuba, este luchador por la libertad y por la democracia, vuelve a prisión por un periodo de 4 años y 2 semanas, solamente por liderar la oposición al régimen comunista y dictatorial que gobierna en Cuba. Nosotros desde España, el Partido Liberal Español, Ciudadanos, condena esta vuelta a prisión de quien no hace otra cosa que luchar por los derechos humanos, que luchar por las libertades y por la democracia en Cuba. Y nos preguntamos qué es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Este gobierno de España que mira para otro lado como consecuencia de las presiones de sus socios de Podemos, donde está el Partido Comunista, que no hace otra cosa más que replicar o copiar los mensajes del gobierno comunista cubano. Exigimos al gobierno de España que lidere este movimiento por la libertad en Cuba y que fuerce al gobierno de Cuba por vía diplomática para que no cometa estos atentados contra los derechos fundamentales en la isla. Pedimos libertad para el pueblo cubano, libertad para José Daniel Ferrer en Cuba.
No es la primera vez que el gobierno español pues rehúsa, ¿no?, mencionar la palabra dictadura, condenar la dictadura, hablar, en fin, de la situación que hay en Cuba, porque hace apenas unas semanas veíamos también una pregunta que le hacían al presidente Sánchez, que por qué, y venía la pregunta del Partido Popular, por qué no se expresaba contra la dictadura, si en Cuba había una dictadura, y sencillamente respondió diciendo: en Cuba no hay democracia. La palabra tabú es dictadura.
Qué cosa más grande. Bueno, Miriam Zelaya, contigo comienzo.
Sí, ese pronunciamiento tibiecito que siempre tienen las izquierdas, uh-huh, y en especial el Partido Socialista Español, y por supuesto los comunistas, que eso se da por descontado. Es muy bueno escuchar también estas posiciones de apoyo, porque hay algo, José Daniel Ferrer, además de ser una figura de prestigio y de ser una figura temida por la dictadura, y de ser un hombre que no ha cejado nunca en su empeño en pro de la democracia de Cuba y de los cubanos, por tanto y demás, ya por eso merece el respeto de todos, ha sido otra vez injustamente encarcelado. Ellos les tienen terror a estos liderazgos de prestigio, porque hay un liderazgo de prestigio en José Daniel. Es muy bueno este apoyo, repito, es muy bueno también que se haya pronunciado. Yo me siento muy alegre que se haya ese que está hablando de impulsar esta propuesta por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, para proponer a José Daniel al Premio Sájarov, sería de lograrse el tercero que tendríamos, y esto tendría mucha utilidad, no es solo un homenaje, no es solo un reconocimiento, sino que también pone bajo la lupa lo que está sucediendo en Cuba, que yo sé y todos sabemos que es un asunto esencialmente de los cubanos, pero que la gente muchas veces a nivel internacional, los organismos y algunas personalidades que pudieran influir positivamente, están mirando hacia otro lado. Todos estos esfuerzos por visibilizar lo que estamos viviendo los cubanos y los muchos años que llevamos aquí tratando de alcanzar la democracia, es bueno, es valedero, es de agradecer. Yo me siento muy bien por esto, por supuesto, y me siento satisfecha porque se esté visibilizando el caso de José Daniel. Ellos están, en este caso la dictadura, está como dando palazos de ciego, pero ellos se tienen que cuidar muy bien de ejercer algún otro daño sobre este líder, sobre José Daniel y sobre el resto de los líderes que ellos están persiguiendo ahora mismo. Es lamentable que la izquierda haya quedado tan mal parada en el caso cubano. Van a seguir así, pero es lo de siempre. Hay una lucha de intereses también por parte del PSOE, que yo estoy convencida de que en este caso el colega Michel Suárez tiene muchísimos más elementos de los que puede aportar yo al tema.
Solamente dos cosas. Primero, qué bueno que la propuesta para premio Sájarov saliera de dentro de Cuba, de sus propios colegas de la oposición. Y segundo, Miriam, sería el cuarto en caso de dársele a José Daniel, Osvaldo Payá, las Damas de Blanco y Guillermo Fariñas.
Cierto, sería también Fariñas y estaría en este caso.
Exacto, sería el cuarto premio
el Sájarov. Cuarto, se me había olvidado mencionar a Payá, imperdonable, o sea, no lo tenía en mente.
Vamos bueno, contigo, Michel.
Fíjate que hay algunas cosas que a mí me parecen importantes y otras menos importantes. Entre las menos importantes estaría, en mi opinión, cómo el gobierno español califica al de Cuba, porque creo que cuando hay relaciones diplomáticas entre dos gobiernos, salvo que usted sea Estados Unidos, Rusia o China, es decir, todos los demás del mundo, ningún gobierno en ejercicio califica a otro con el que mantiene relaciones diplomáticas y embajadas abiertas, salvo Estados Unidos, reitero, como una dictadura. Por lo tanto, a mí no me parece que ese sea el punto de la cuestión, sino cómo son las relaciones entre esos dos gobiernos y cómo uno de estos dos gobiernos, en este caso el español, se abstiene o mira para otro lado frente a las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Ahí es donde, en mi opinión, está el punto, ¿no? En las políticas de España hacia Cuba y cuál es la exigencia que se mantiene. En este caso, el comunicado que me envió hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores realmente remite a otro comunicado del mes de julio, pero evita completamente referirse a la condena de Ferrer, que es el líder visible de la oposición en Cuba. A mí, desde luego, me parece intolerable, ¿no? Mirar para otro lado. Pero también la oficina de Borrell, de Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, me acaba de enviar un comunicado que no pude colocar en la primera crónica hoy en Radio Martí, donde también evade condenar lo que ha pasado con Ferrer y lo que ha pasado después del 11 de julio, y nos dice sencillamente en unos términos inadmisibles que la Unión Europea pide, y estoy leyendo, que se salvaguarden los derechos constitucionales de Ferrer. ¿A qué derechos se referirá la Unión Europea constitucionales en Cuba, ilegales, incluido el derecho al debido proceso? ¿Qué proceso? Si ya ha sido condenado. No entiendo. Hablan como si todavía estuviera en una vista judicial Ferrer. Y además dice que la Unión Europea espera que las personas mencionadas, es decir, Ferrer y Félix Navarro y el resto de los condenados, sean tratadas con respeto por su dignidad e integridad física, mental y moral, y que se permita a Ferrer y a Navarro comunicarse y reunirse con su familia, así como recibir la atención médica que necesitan. ¿Condena al gobierno cubano? Absolutamente ninguna por parte de la Unión Europea. Y cuando pensábamos que en España el cambio de ministro iba a traer algún matiz distinto en las relaciones con el régimen cubano, nos damos cuenta de que es Borrell, desde la Unión Europea, el que decide la política española hacia Cuba.
Muy bien, bueno, otra nota, y queda poco tiempo acá en la tertulia. Los titulares de exteriores del G7 han expresado preocupación por las represalias violentas en algunas zonas de Afganistán ante el avance del control talibán, así ha indicado un comunicado del gobierno del Reino Unido, presidente de turno del grupo. Y yo creo que la situación en Afganistán no va a mejorar, al menos por el momento.
No, de hecho,
acuerdo a las informaciones que están saliendo del lugar, ¿no?
De hecho, todo parece indicar, o por lo menos lo que está saliendo también desde la Casa Blanca, es que Estados Unidos pudiera quedarse un tiempo más en espera, por lo menos de poder evacuar a todos los ciudadanos americanos y los que apoyaron a los estadounidenses en estos últimos 20 años. Nos queda apenas 30 segundos, Michelle, si quieres concluir con algo.
Sí, solamente decir que no entiendo a quienes desde la comunidad internacional ahora exigen a Estados Unidos que resuelva este problema, porque fueron los mismos que se opusieron a la intervención de Estados Unidos. Y las dos cosas a la vez son imposibles. Que no entre en Afganistán hace 20 años y ahora que no se vaya. Entonces hay que tener un mínimo de coherencia, ¿no? Allí la solución, la tragedia que está viviendo Afganistán a día de hoy está lejos de poder resolverse, y como ya hemos visto con el caso del régimen chino, ya se dispone a reconocer diplomáticamente a los talibanes, y en el caso de Borrell, hablando de Borrell, ha dicho que como los talibanes ganaron la guerra, pues hay que sentarse a hablar con los talibanes, y cada día hay una noticia de este tipo que nos sorprende.
Vamos. Uy, vamos. Miriam Celaya, como siempre, muchísimas gracias. Cuídese por allá, por La Habana. Michelle Suárez por España. Hasta aquí la tertulia, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien.
Hasta aquí.
José Martí dijo: la patria es dicha de todos y dolor de todos y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Un artículo de opinión del economista Orlando Freire afirma que la peor parte en el llamado perfeccionamiento de los actores económicos en Cuba se la llevará el trabajo por cuenta propia. Los cuentapropistas serán los menos autónomos y los menos exonerados en cuanto al pago de los impuestos, así afirma el economista.
A quien tenemos en línea telefónica desde La Habana, repito, Orlando Freire Santana, economista, periodista, escritor, columnista de Cubané, y en definitiva un hombre que conoce muy bien lo que está pasando dentro de la isla. Así que, Orlando, gracias por acompañarnos desde La Habana. ¿Cómo estás?
Bueno, yo muy bien, gracias a ustedes.
Yo creo que la pregunta obligada es el titular que le ha puesto usted al trabajo, este trabajo, ¿no?, que recogemos hoy acá en tema a fondo. El trabajador por cuenta propia se llevará la peor parte. ¿Pudiera explicar por qué?
Bueno, yo comparo a los trabajadores por cuenta propia a los integrantes de las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias, porque esos tres son los tres principales, los tres actores que en la mesa redonda a que yo me refiero, son denominados por el oficialismo como el perfeccionamiento de los diferentes actores de la economía. Entonces, en primer término, yo empiezo diciendo que serán los menos autónomos. Bueno, hay una parte de la información que se deriva de la mesa redonda que dice que, por ejemplo, las MIPYMES tendrán mayor autonomía en la fijación de precios. Bueno, de ahí se sugiere que los trabajadores por cuenta propia van a ser menos autónomos en cuanto a la fijación de precios, y que incluso muchos de los precios que fijen los trabajadores por cuenta propia o que puedan fijar los trabajadores por cuenta propia sus producciones y servicios puedan ser topados, que eso es una violación de los espacios de mercado que debía tener el trabajo por cuenta propia, porque así está en la Constitución de la República. Y entonces, que van a ser menos exonerados en cuanto a los impuestos, porque la información plantea que, por ejemplo, al inicio del negocio, las cooperativas y las MIPYMES van a ser exonerados 6 meses del pago de los impuestos, y los trabajadores por cuenta propia, al inicio de sus labores, van a ser exonerados nada más que 3 meses. O sea, que hay una situación que me parece que pone en desventaja, en ese sentido, a los trabajadores por cuenta propia.
Hay un tema también con esto de las MIPYMES, que cuando se habla, hay varias resoluciones que han estado saliendo, que le han estado anunciando el gobierno cubano, que tienen que ver con las inversiones. En teoría, se permite la inversión en las pequeñas, medianas empresas. O sea, hay posibilidad de inversión, pero en la realidad, Freire, Orlando, en la realidad yo creo que esto no va a llegar a concretarse. No me parece que haya un incentivo, no me parece que las condiciones están dadas para que nadie pueda invertir, no solamente a nivel grande, sino a nivel de MIPYMES.
Bueno, yo creo que cuando ellos hablan de la inversión en las MIPYMES, se están refiriendo a la inversión extranjera.
Exacto, exacto.
Me parece.
Sí, no, yo también lo creo.
Ah, entonces, por ejemplo, yo estaba viendo ayer unas emisoras de televisión de Miami que plantean que hubo una reunión de diferentes sectores de cubano-americanos en Miami, y el consenso que se llegó es que mientras subsista el actual gobierno cubano, el gobierno cubano actual, el exilio, lo fundamental del exilio cubano no va a invertir en la isla. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues no sé, coincido más o menos con lo que usted planteó ahora, no sé quién podrá invertir ahí en las MIPYMES.
Pero yo voy más allá, porque durante el periodo de distensión, de enfriamiento, como le quieran llamar, de acercamiento, de deshielo, todos estos términos se manejaron, durante la administración del presidente Barack Obama, aunque no estaba permitida la inversión, no estaba permitida por el gobierno cubano la inversión, había muchos cubanos que de manera particular estaban haciendo negocios dentro de Cuba, a través de un primo, de un tío, de la mamá, etcétera, sí, etcétera. Y estaban abriendo sus paladares, sus habitaciones, sus hostales, lo que sea. Pero ahora parece que el gobierno cubano quiere legalizar esto, de alguna manera, está tratando de incentivarlo. Pero al mismo tiempo, no se puede pagar en dólares. El dólar no puede circular libremente, tiene que hacerlo a través de una tarjeta, comprar en instancias del gobierno, una tasa de cambio que no tiene nada que ver con la tasa de cambio que hay en el mercado informal en la calle. O sea, más allá de que ahora se permita legalmente, creo que hay que estar loco para poder invertir en Cuba en este momento, ¿no?
No, coincido totalmente con lo que usted plantea. Son muchas medidas que ha impuesto el gobierno cubano, que es un obstáculo para que alguien intervenga. Además, exactamente, y todas esas medidas confluyen en enseñorear la incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. Bien, cuando usted va a invertir, usted invierte más o menos en un terreno trillado, donde usted más o menos tenga confianza. Pero si usted es presa de la incertidumbre, ¿quién va a invertir con incertidumbre?
Claro.
Nadie invierte.
Freire, ¿qué comentario ha podido recoger usted de cuentapropista, de gente que está interesada al menos en invertir en el país? Me refiero a los que están dentro de la isla, ¿verdad? Ya usted hablaba de empresarios fuera del...
Trabajadores por cuenta propia.
Correcto.
Realmente ahora, este es un periodo que, digamos, este es un periodo de que nadie sabe mucho de lo que puede pasar. Porque, por ejemplo, te plantean, si tú, los mismos trabajadores por cuenta propia actual, si tú te pasas de 3 contratados, ya tú no puedes ser trabajador por cuenta propia. Ya tú tienes que irte para una MIPYME, una cooperativa no agropecuaria. Entonces, es una situación que se presenta que muchos trabajadores por cuenta propia actual no saben bien qué cosa es lo que van a hacer, qué le deparará el futuro. Entonces, están esperando más o menos que la cosa se mueva un poco para poder definir qué va a pasar con ellos. Es un periodo que no se ven muy claras las cosas.
Hay limitaciones, como usted decía, de cuántos empleados, 100, ¿no?
Bueno, no, 100 empleados es el límite máximo para constituir una MIPYME. O sea, para ser trabajador por cuenta propia hay que tener como máximo hasta 3 empleados. Ya cuando usted se pasa de 3 empleados, cuando usted pasa de 3 empleados hasta 10, usted constituye una microempresa. Cuando usted pasa de 10, una pequeña empresa. Y cuando usted llega hasta 100, una mediana empresa. Esa es la clasificación que ellos han empleado para para arreglar todo.
Esto es lo que exacto, cómo han tipificado, cómo han estructurado la cómo, qué cosas una MIPYME, una mediana, micro, mediana y empresa. Ahora, exacto, pero ahora yo le hago una pregunta, que usted lo trata en su artículo aquí, Freire, y a mí me parece sumamente importante esto, y es el problema de los impuestos. El problema de los impuestos que en algunas ocasiones parece que va a favorecer a los cuentapropistas, pero yo no creo. Al final del cuento, a veces la lista no da, ¿no? No juega la lista con el billete, como se dice en Cuba.
No, yo creo que los impuestos, yo creo que lo que se ha hecho con respecto a lo que piensan hacer con respecto a los trabajadores por cuenta propia no favorece los impuestos. Por el contrario, por ejemplo, hay dos regímenes de pago de los impuestos. Está el simplificado y el general. Uh-huh. Antes había 91 actividades que estaban clasificadas en el régimen simplificado de pago de impuestos. Este régimen simplificado, la gran ventaja que tiene, que paga una cuota consolidada y no hace declaración jurada al final del periodo fiscal. Y esa declaración jurada al final del periodo fiscal muchas veces significa un pago adicional de los impuestos. Entonces, ya no hay 91 actividades. Ahora para estar en el régimen simplificado, tienes que tener un ingreso anual inferior a 200 mil pesos, y no tener contratado ningún trabajador. Esos son los únicos que clasifican en el simplificado. Todo lo demás va al régimen general de tributación, que tiene que hacer declaración jurada al final del periodo fiscal.
Si usted no tiene empleados, es simplificado, pero si ya tiene un empleado, no importa lo que gane, tiene que hacer declaración jurada.
Tiene que hacer declaración jurada. Entonces, también está el asunto de las cuentas bancarias fiscales. Las cuentas bancarias fiscales es un mecanismo que se instauró, y en resumidas cuentas lo que conlleva es un mayor control del banco sobre los trabajadores por cuenta propia, porque tienen que depositar todos sus ingresos ahí.
Claro.
Entonces, antes, nada más que estaban obligados a tener cuentas bancarias fiscales las actividades que más ganancia daban. Dícese alimento, que era paladar y cafetería, taxista, artesano y arrendador de vivienda. Ahora, en lo adelante, todo el que clasifique como régimen general va a tener que tener la obligación de llevar una cuenta bancaria fiscal. O sea que eso evidentemente tensa más la situación de los trabajadores por cuenta propia y el control que sobre ellos va a tener el banco.
Claro, sin duda, las pequeñas y medianas empresas, no solo en Cuba, sino en cualquier lugar del mundo, ¿no?, ayudan al fortalecimiento,
claro,
del sector económico, estatal, como se le quiere llamar. Pero cuando usted ve estas cuestiones de burocracia, del entramado, que es muy difícil que la gente quiera invertir de esa manera.
Cada vez que hay un funcionario que habla, enfatiza: aquí lo importante y la prioridad lo tiene la empresa estatal socialista. Es decir, eso es una constante. El común denominador de todos los funcionarios del gobierno cuando hablan es empresa estatal socialista. Entonces, a partir de ahí, algunas concesiones en teoría a los cuentapropistas, que los dejan que sigan forrando botones, vendiendo malanga.
Pero la burocracia está en cada párrafo que escriben.
Por supuesto.
Freire, quería compartir con usted y escuchar su opinión. Dice el economista del Banco Central de Cuba, Pavel Vidal: Cuba avanza hacia un modelo económico mixto, al menos en términos de empleo. Y agrega: no dudo que con esta apertura en unos años el sector no estatal representará más del 50% del empleo total de la economía. Aún queda mucho por hacer, dijo, repito, Pavel Vidal. ¿Qué opina usted?
Yo lo dudo también. Esa es una cuestión que no avanzará tanto en ese sentido. Y siempre, como usted planteó hace un momento aquí, ellos plantean siempre que el eslabón central es la empresa estatal socialista. Así que eso, que más del 50 o más del 50% será no estatal, eso está por ver. Yo lo dudo.
Ahora, aquí hay otro tema sumamente importante. Yo quiero no, me estoy saliendo del artículo que usted escribió, Orlando, pero no cabe duda que tenerlo en el programa yo creo que aclara muchas cosas. Es la agricultura. O sea, las cooperativas agrícolas, porque estamos hablando de las MIPYME, estamos hablando de las cooperativas no agrícolas, pero si yo creo que hay una importancia grande dentro de Cuba es la agricultura. ¿Por qué? Porque es el renglón que le puede dar comida urgente y rápido a un sector de la población bastante amplio. Yo le pregunto, estas últimas regulaciones de quitar los precios topados, pero se mantiene acopio.
Acopio, o sea, es una piedra en el zapato.
Pero acopio llegó a dejar de existir en un tiempo y ahora
acopio le debe todavía a muchos campesinos.
Y ahora acopio le han dado una prioridad. No sé si ha sido Machado Ventura el autor de nuevamente.
Puede ser Machado.
Pero es increíble la prioridad que le están dando, la importancia a acopio nuevamente. Yo creo que por mucho que traten de destrabar, no están las condiciones para que el guajiro cubano produzca, digamos, como tiene que hacerlo, Freire.
Mira, hay una con respecto a esta cuestión de la cooperativa del agro, hay una situación que no está muy definida. Por una parte, ellos se vieron obligados a quitar el tope de precio como única medida que posibilitaba que se abastecían los mercados. Cuando estaban topados los precios, usted iba a cualquier placita y había un desabastecimiento total, porque ningún campesino llevaba nada porque se le impedía el precio topado, porque la tarea ordenamiento, entre otras cosas, aumentó los costos a los campesinos, y entonces el precio topado no amortizaba nada. Entonces, al otro día que se quitaron los precios topados, ya se veía un florecimiento en el abastecimiento. Por ejemplo, había varios mercados que, digamos, los frijoles se hacía muchos meses que no se veían. Ya hay frijoles en los agromercados. Ahora, eso por una parte, pero por la otra, ellos no son todo lo consecuentes con la liberación de precios, y entonces quieren hacer una campaña a los campesinos de que no suban tanto los precios por esto y por lo otro. Entonces, lo que han determinado supuestamente es que unas llamadas comités de concertación de precios que radican a nivel municipal y provincial son los que, de común acuerdo con los productores, van a establecer los precios. O sea, ellos consideran que concertar no es topar, no van a topar, pero tampoco tienen permitir que se manifieste la ley de oferta y demanda en todo su esplendor. Entonces, es una situación que también está un poco confusa.
Claro, las cosas claro. De Cuba.
No, porque fíjate, no te topan los precios, pero tienes que concertar el precio.
Así mismo.
O sea, no es el precio de mercado, no es el precio que me permite a mí tener una ganancia para yo poder...
Ellos no quieren, ellos le quitaron el tope porque la realidad les hizo ver que ninguna de las medidas que ellos habían planteado, ninguna garantizaba que hubiera vianda y fruta en las tarimas. Nada, tuvieron que quitar el tope para que de nuevo hubiera productos. Pero entonces tampoco, por otra parte, no son consecuentes y no quieren que los precios suban, no quieren que los precios suban. Y entonces han acudido a estos llamados comités de concertación, que no es otra cosa que una modalidad de intromisión del gobierno en la fijación de los precios.
En realidad lo que están es, de una manera u otra, restringiendo, ¿no?, la actividad individual, claro, de las personas.
Exactamente.
Fíjese qué cosa tan interesante. Usted conoce quién es Pedro Monreal, por supuesto.
Sí, cómo no. Yo fui compañero de estudio de él.
Bueno, qué bien. Bueno, pues su colega, su compañero, su ex compañero de estudio, Pedro Monreal, ha escrito varias cosas, ¿no? Pero entre una de ellas, y yo quiero reflexionar en esto, porque a veces hablando con los economistas uno se da cuenta muchas veces que uno se mete en una semántica que hasta cierto punto no explica la realidad. Dice Pedro Monreal en una de sus reflexiones, dice, aunque se habló, está hablando de la misma mesa redonda que usted habla, Orlando, dice, aunque se habló de igualdad de condiciones para actores, donde parecen observarse cambios es en la comercialización, pero no en la producción. No hay datos acerca del porciento de los insumos que van al producto privado, al productor privado, ni la desventaja creada cuando deben comprar insumos en MLC. Es decir, están hablando de comercialización, pero no le están poniendo el dedo en la llaga, que es la producción.
Así mismo.
No hay realmente un proceso de transformación y desarrollo, como dijo, creo que el ministro Gil.
Sí.
En una de las mesas redondas, él lo decía.
Sí, así mismo es. Muchos actores están teniendo que comprar sus insumos en MLC. Y entonces después, ¿cómo amortizan ellos ese gasto que ellos tuvieron en los insumos? Es muy difícil que lo puedan amortizar. Entonces, y de la compra de insumos depende el nivel de producción que se obtenga. Es fundamental, así que yo creo que eso que planteó Monreal tiene toda la razón del mundo.
Van a la comercialización y no precisamente a lo que es la producción, que yo creo que eso es lo más importante que hay en el mundo, por supuesto.
Claro, claro.
Si usted no produce, ¿qué va a comercializar?
¿Qué va a comercializar? Así mismo.
Y si usted comienza por regular la comercialización, entonces sí. ¿Le conviene producir? ¿Va a producir algo si usted me está regulando muchas de las cosas ya a la hora de comercializar?
Precisamente ellos plantean que todo lo que ellos están haciendo, que todo lo que están haciendo en el área de la comercialización es a la postre para estimular a los productores. Y en cierto sentido, si hacen las cosas bien, en comercialización estimulan a los productores. Pero si vuelven a intervenir en la comercialización como intervienen ellos, o sea, favoreciendo al acopio, tocando precios, entonces, por supuesto, jamás y nunca van a estimular a los productores. Ya. O sea, que tienen que hacer las cosas bien en la comercialización para que el productor al final se siente estimulado.
Claro, no cabe la menor duda, y yo creo que, yo le doy tremenda importancia a lo que es la agricultura en Cuba, porque ese es el primer lugar,
claro,
que le va a garantizarle, pero por lo menos que va a facilitar un poco más de alimentos, y que incluso, claro, desde el punto de vista del gobierno le conviene también. Porque,
pero el mismo gobierno a la vez ha venido atando la agricultura, a los agricultores, la deuda que les tiene.
Sí. Y la agricultura está en el piso, si usted analiza el Producto Interno Bruto del país por renglones.
Imagínese.
Uno de los sectores que menos aporta al Producto Interno Bruto en Cuba, contradictoriamente, es la agricultura, que no debía ser así, pero lamentablemente lo es.
¿Por qué el Guajiro no produce? Claro, lo hemos explicado teóricamente, pero en la realidad, ¿por qué el Guajiro no le conviene producir? ¿Por qué el Guajiro le dictan lo que...?
Ahora,
sí.
Bueno, hasta ahora hubo una vez, lo que pasa es que a eso no se le dio mucha propaganda. Hubo una vez que la televisión mostró imágenes de un encuentro que tuvo Díaz-Canel con productores, y entonces Díaz-Canel le preguntaba a los productores, bueno, ¿qué pasa? Que los campesinos... Y entonces se paró uno y dijo, mire, presidente, el problema fundamental radica en la palabra confianza. ¿Por qué los productores no producen? ¿Por qué no tienen confianza? Porque no tienen confianza que van a poder tener la ganancia que ellos esperan, que van a poder amortizar sus costos y que, en resumidas cuentas, la sociedad va a recibir el aporte de ellos. Mientras los campesinos no tengan esa confianza, no van a producir. Uh-huh. Se lo digo así. O sea, todo deriva del vocablo confianza.
En medio de una crisis económica que ya arrastra el país desde hace muchos años. Hay gente que dice, no, a raíz de las sanciones que puso el expresidente Trump, a raíz de la pandemia. No, señor, la situación del país ya se viene arrastrando hace muchos años.
Hace tiempo.
Que se agravó ahora, es verdad.
No.
Se agravó, pero ya eso lleva tiempo ya.
El boniato en Cuba no se encuentra desde hace mucho tiempo, no tiene nada que ver el boniato con el embargo.
Uh-huh. Cuestión económica, un país dependiente de divisas que prácticamente se ha quedado sin una, aunque ellos dicen que las bóvedas están llenas de dólares.
Sí, las bóvedas están llenas de dólares, porque por eso le hace falta ahora euros, ¿no? Porque tienen las bóvedas llenas de dólares.
Eso es una contradicción que muchas personas no la entienden, pero bueno, ellos plantean eso.
Eso yo creo que más, menos que entenderlo, yo creo que eso da risa, ¿no? Decir que no pueden aceptar una moneda porque se les llenó el banco de dólares.
Eso es increíble.
Un país que todavía anda con carros de bueyes arrastrando la agricultura.
Ahora, le hago esta pregunta. ¿Usted cree que realmente el gobierno puede seguir aguantando la falta de, digamos, de iniciativa del cubano? O sea, no abrir. ¿Por qué el gobierno no abre? Si sabe que está en crisis, ¿por qué no abre?
Mientras que pueda aguantar, va a aguantar, pienso
sí,
yo.
Sí, ¿por qué no se mueve?
¿Qué cree usted, Freire?
Yo coincido con esta última parte. Para ello, abrir es la última posibilidad. Porque abrir significa perder el control sobre la sociedad. Y entonces ellos van a tratar de aguantar hasta el último momento, controlando por aquí, controlando por allá, controlando por acullá, hasta a ver si controlando así, porque para ellos abrir y no meterse en esto y no meterse en lo otro, eso es lo contrario a lo que han aspirado siempre ellos. Ellos lo que quieren es controlar. Y entonces imagínate tú, abrir es la última posibilidad. Mira aquí ahora esto mismo. Quitar el tope de los precios, última posibilidad, lo último que ellos hicieron. Trataron por todos los medios, para ellos es controlar.
Claro, pero al mismo tiempo, manteniéndose cerrado, se le botaron la gente a la calle. Y entonces, si abren, pierden el control, pero si cierran y la gente se ahoga, también pueden perder el control.
Bueno, claro, pero ahora están tratando de mantener el control por vías ideológicas y por vías políticas.
Claro.
Y no hay... Las brigadas juveniles de trabajo social, entonces está Gerardo Hernández en los CR, en los destacamentos populares de vigilancia, entonces más o menos atajando por aquí los barrios malos, los barrios vulnerables, y entonces están tratando de, en ese sentido, atajar con el trabajo político lo que se le pueda presentar, por no abrir.
¿Se sorprendería usted que en cualquier momento vuelvan a llevar ahí a los barrios el discurso de Fidel a analizarlo?
No, para nada.
No.
Y comience...
Aquí nadie tiene por qué
sorprenderse. Y comenzar el protestódromo de ahí, del malecón, otra vez, activarse el protestódromo.
Pero ellos están tomando medidas para que no suceda. Date cuenta todas esas cosas que te he planteado de trabajo político, claro, sobre las marcas.
Claro.
Ellos no se han quedado con los brazos cruzados.
Por supuesto. Orlando Freire Santana, economista, periodista y escritor. Muchísimas gracias.
Bueno.
Un placer haberte tenido en el programa, como siempre.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.